y de lo que él ha señalado. Esto lo hemos visto en el Mundial y lo hemos visto en toda la primera fase de la Liga.
Y ahí entramos...
Esto es lo que enfada en el Bernabéu y es lo que expresa Butragueño cuando dice no entendemos por qué no ha actuado el VAR, que es cuando yo le digo no, el VAR ha actuado, otra cosa es que el colegiado haya decidido no y es cuando me dice, peor me lo pone.
Pero nos estamos equivocando en una cosa, digo todos. El VAR...
Ni se te ocurra decirme
equivocado. Ni se me pasa por la cabeza, vamos. El VAR, como todos sabemos, no tiene potestad para pitar o para no pitar nada. Decide el árbitro. Es verdad que en España se ve mucho más que en el Mundial que el árbitro no vaya a consultar y que se fíe del criterio del VAR. Pero yo he visto penalti que se han pitado, que no se habían pitado en primera instancia por el árbitro y que el VAR les ha dicho que es penalti y el árbitro no ha ido a verlo. O sea, que se fía del criterio. Lo que a mí no me consta es que un árbitro del VAR haya dicho que revise una jugada y el árbitro no le haya hecho caso. Eso a mí no me consta.
A mí me parece muy difícil entender ese supuesto.
Hombre, porque yo creo que es una de las situaciones más delicadas y difíciles que se pueden dar, pero hay muchos colegiados que consideran que el VAR tiene que estar en acciones puntuales cuando ellos dudan, porque muchas veces los colegiados nos han dicho, no, es que yo pito porque sé hacia dónde va la dirección de la pelota, pero no lo he visto. Pero es que en este caso, a mí la sensación que me da en cualquiera de las dos situaciones es que Munora Montero está convencido de que no es penal.
Es que el VAR no saca de dudas, Natalia, el VAR saca de error. El VAR saca de error, no de dudas, claro. Es que,
efectivamente, claro.
Es que ahí está la clave.
Ese es otro escenario. O sea, que el VAR no considere que hay un error manifiesto del árbitro.
Eso sí.
Pues más error que haya un penalti que no se pite, para mí, bajo mi punto de vista, las imágenes son clarísimas. A pesar de la imagen que pone hoy Gerard Rulli en Twitter, yo creo que es penalti.
Sí, a ver, hay un fotograma y yo creo que él cuando dice que creo que lo hace en el micrófono de Ricardo Rossetti y también en Bein, que dice que toca el balón, yo estoy convencido que él siente que toca el balón.
No nos va a engañar.
Y hay una imagen que con la yema de los dedos, incluso no sé si de los dedos, pero sí que del guante, roza ligeramente un balón que yo creo que ni siquiera llega a cambiar de dirección. Pero ese sentimiento él lo tiene y por eso lo dice así, pero no significa ni mucho menos que deje de haber penalti porque roce mínimamente con la yema de los dedos, Parra.
Sí, es que, a ver, a mí, por ejemplo, la jugada de Sergio Ramos, en la cual también se pide penalti, en la cual Sergio Ramos hay un saque de esquina, a mí me parece que esa jugada se puede pitar penalti. A mí no me parece, yo no pitaría penalti. Si yo viéndolo por la televisión no veo penalti, pero creo que hay gente que puede decir que piense que es penalti. Ahora, a mí la jugada de Vinicius me parece objetivamente penalti. Que no la pite el árbitro por algún motivo, que no la pite ni siquiera con el VAR, que no consulte el VAR, eso ya es otro motivo, pero penalti me parece. Ahora, el tema de la consulta del VAR es un tema muy profundo y que al final todavía estamos instaurando en España. Yo creo que es así y que todavía no tenemos todos la clarividencia para decir esto es ley. Entonces,
bueno, pero porque se habla muchas veces sin el conocimiento del VAR.
Claro, Natalia, pero me refiero que al final es muy difícil establecer ley porque llevamos
seis meses. Los que estamos en televisión, radio y prensa tenemos que saber cuáles son las premisas del VAR, porque si no a la gente la estamos confundiendo. Tanto es así que ayer Butragueño me dice que es que el VAR no ha actuado. Sí, sí ha actuado.
Claro.
Pero el colegiado, el que está arbitrando, es el que decide en última instancia. Entonces, nosotros tenemos aquí una responsabilidad, creo, de hacerle ver a la gente que esto no es que el árbitro llama por teléfono y consulta al VAR, que no, que esto funciona de otra manera.
Claro,
y creo que ayer hay un error. Yo sinceramente creo que estoy de acuerdo contigo en que el posible penalti de Yarra a Ramos yo no lo hubiera pitado en ningún caso, pero entiendo el que lo pueda interpretar de otra manera, y ahí el VAR no actúa porque no considera un error manifiesto del árbitro.
Exactamente igual que el otro.
Pero no lo considera.
Claro.
Pero el otro, bajo mi punto de vista, es tan claro que es que obviamente es un error manifiesto. Pero para quien le cometan el penalti, seas del equipo que seas, yo creo que es penalti. Con las otras camisetas es penalti.
Mira, de hecho, fijaros que Sergio Ramos, cuando acaba el partido, él siente el empujón, estoy seguro, de Iarramendi, lo mismo que decíamos de Rulli. Él siente el empujón y está convencido que es penalti. De hecho, le protesta de una forma bastante vehemente esa situación. Seguro que ha sentido que le estaba empujando con las dos manos y con toda su fuerza y con la cara de Hulk Hogan ahí. Y resulta que luego ve la repetición cuando se le hace una mixta y cuando le preguntan por esa jugada dice, bueno, el de Vinicius es clarísimo y el mío, bueno, y Iarramendi es muy listo porque Iarramendi salta como de espaldas y le da con el hombro. Es una jugada que, que, bueno, te nada, digo una para cosa, mí nada. En el centro del campo muchas veces de esas se suelen pitar, algunas se suelen pitar.
Mira, si ponemos no estas, las dos jugadas al revés, para Sergio Ramos, si Sergio Ramos hubiera sido Illarra y se lo hubiera hecho a alguien, hubiera entendido que eso no es penalti.
Sí.
Pero si el Madrid comete el penalti de Gerard Rulli a Vinicius, Ramos no hubiera protestado, estoy convencida. Porque es que es muy evidente, de verdad, yo creo que es un penalti claro. Pero bueno, en el fútbol, a pesar del VAR, pues todavía hay un pequeño margen de error que hay que pulir. Y esto es lo que enfada en la alta esfera del Bernabéu, claro, porque entienden que el VAR se aplica de diferente manera, y lo dijo Modric también en zona mixta, que hay cierto miedo. Eso es lo que entienden, ¿eh? Tanto es así que cuando yo termino la entrevista con Butragueño, le rodean como 10 personas que han estado invitadas al palco y le dicen... Es que no entendemos por qué el VAR no ha hecho nada. Y claro, Butragueño, que es una persona sumamente educada, les miraba, ¿no? Como sí, lo acabo de explicar, he intentado transmitir esto.
Yo te llamaba principalmente para que me explicaras un poco eso, cuál fue la situación en el palco entre que Emilio Butragueño llegó, te dieron paso, le hiciste la entrevista y esos segundos después que estás en una zona en la que habitualmente nosotros no estamos. Ahí la situación era un poco de... no sé si de guerra civil, pero supongo que era tensa, ¿no? Hablando todos de la misma jugada, de lo de Vinicius.
Butragueño salió enseguida, lo que me hace pensar que tenían clara cuál era la respuesta del club. Hay otras veces que tarda más porque están preparando un poco por dónde pueden ir las entrevistas. Salió enseguida, por lo que yo, que vi el partido en grada, vi la frustración y la rabia y el enfado del campo, pero no sabía muy bien en palco cuál era la sensación, porque no siempre es la misma. Y entonces salió tranquilo y en la primera pregunta, que yo todavía no le había cuestionado por las acciones más polémicas, me dijo esto. La entrevista él quiso enfocarla a esto, porque obviamente era su principal reivindicación. Y después de su entrevista sí que me di cuenta que esa resignación que yo estaba viendo en el palco, pues de brazos caídos incluso, se convirtió en una frustración, en una rabia respaldada por los propios invitados. Y yo creo que por eso el Madrid hoy ha presentado la queja que ha presentado a la federación.
Es que yo no estoy de acuerdo en una cosa. Yo creo que es penalti, sí. Creo que es error de Martínez Munuera el no pitar penalti, pero no creo que sea error de VAR. De verdad que no. Porque no me
Munuera
parece...
Montero.
De Munuera, ¿no? Montero, sí.
No sé qué he dicho.
Martínez Munuera.
Ah, Munuera. Al otro,
el otro Munuera.
Perdón. Montero.
No pasa nada.
Bueno, pues eso.
Creo que entre ayer y hoy a uno le han pitado mucho los oídos.
Es error del árbitro de campo, no error del VAR.
A mí me parece error.
No, mala aplicación del VAR.
No, mala aplicación no, López, pero igual que tú puedes tener un criterio a la hora de considerar que un error es manifiesto o no, yo pienso que ese error es manifiesto.
Es interpretable, claro.
Claro, pero yo pienso que es un error.
La esencia misma del VAR.
Vale.
Interpretable.
Perfecto. Pero eso ya es otro tema, pero quiero decir que el árbitro de VAR interprete que eso no es un error manifiesto, a mí... que luego ya cada uno puede tener su opinión, a mí me parece un error.
Perfecto, para mí no. Para mí es un error no pitar penalti.
Entonces, perfecto.
Para mí es un error no pitar penalti
también,
en el campo.
A mí me parece que hay dos errores.
En el VAR no.
Me parece que hay una mala aplicación del VAR en el sentido de que yo considero que eso es un error manifiesto. Un penalti es un error manifiesto.
O sea, no todos los penaltis
Pablo,
van a ser
No me parece una jugada interpretable.
Pero escúchame, Pablo, si para ti no es el error es no pitar penalti, al final el objetivo del VAR es intentar corregir los errores del colegiado de campo.
No todos, entonces, Natalia, no todos. No.
Porque el VAR no está, estoy de acuerdo contigo, claro, en que el VAR no está para rearbitrar, sino para, en algunos casos, que es lo que tratamos todavía, de que el público general, los aficionados, sepan cuáles son esos casos. Pero yo creo que este es uno.
Ya. Yo creo que no.
Yo estoy más porque en jugadas así hay un error del árbitro claro en el campo y que el videoarbitraje tiene que estar para que esos errores no... Pues,
entonces hay que cambiar
el protocolo.
Veremos.
En cualquier caso, también os voy a decir una cosa. Después de cómo ha funcionado el VAR en estas jornadas, en toda la primera vuelta de Liga, creo que podemos estar bastante satisfechos. El funcionamiento del VAR ha sido bastante bueno. Y creo que ha mejorado la labor de los colegiados y cómo se ha reflejado en los puntos que merece cada equipo.
Y sobre todo en los goles, a mí algo muy claro que es matemático, los goles en los que había fuera de juego o no fuera de juego,
claro,
ahora ya no hay ni protestas porque se sabe perfectamente que no.
O los que entran y los que no.
O los que entran o los que no. Y que mañana empieza la Copa del Rey y será por primera vez en la historia Copa del Rey con videoarbitraje y la Liga de Campeones cuando llegue en el mes de abril, ¿no? ¿Otra
sí,
vez?
No, febrero, febrero.
A finales de febrero, mediados de febrero.
Ojalá lleguemos todos a abril en la Champions.
Ojalá. Pues ahí tendremos también el videoarbitraje. Es decir, que el fútbol ya va hacia el videoarbitraje, aunque algunos por jugadas como la de ayer le quieran... Habrá que mejorarlo y yo no sé por qué en la Liga Española los árbitros no van a utilizar la pantalla que tienen en el centro del campo, cuando en el Mundial de Rusia, es una de esas preguntas que hemos hecho tantas veces, pues sí que lo hacían y sí que iban a revisarlo. En fin, Natalia, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh?
Un placer para mí, ya lo sabes.
Un abrazo, chao.
La próxima vez que le haga rajar al padre Ángel, ¿no?
Busca rajadas,
ay,
¿eh?
Pablo,
el secreto está en la libreta que te vi ayer ahí con una libretilla y dijo, mira, lleva un misal.
Cuando
Natalia
está diciendo, ay, Pablo, creo que justo en este contexto no acierta.
Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Cuídate, Natalia. Sé buena, chao. Oye, una cosa más antes de despedirte, o te tienes que ir ya, Parra. Casi, ¿no?
Sí.
Déjame saludar a Badallo, que hoy es el día después en San Sebastián.
Tranquilo.
La Real Sociedad consiguió la victoria, 0-2 además. Óscar Badallo, Donosti, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Pero consiguió o le regalaron? O
no. ¿Le
cedieron?
El fútbol es fútbol y el fútbol al final son tres puntos.
Vale, ¿eh? Es que no me quedaba claro.
Y además, ¿la Real puede ser que esté entrenando en el día de hoy ya?
Tenía que estar entrenando, lo que pasa que, bueno, pues no sé si habrá charla o vídeo postpartido, pero solo han salido los guardametas al césped. Por cierto, que uno de ellos es Miguel Ángel Moya, con lo cual parece recuperado ya de la lesión que le impidió ayer estar en el Bernabéu y que hizo que reapareciese Rulli, además con muy buena nota de argentino.
Con protagonismo, le habrá dicho, claro, habrá habido una conversación entre Moya y Rulli, lo de ayer, ¿le habrá dado o no le habrá dado?
¿La tocaste o no, Jero?
Fíjate que yo creo que una de las claves es que el pase que hace Vinicius, cuando intenta controlar el balón, no es tanto hacia portería, sino hacia afuera, y que al árbitro le haya podido dar la impresión, porque está detrás de Vinicius, que ese toque hacia afuera lo hace en la mano del portero. Yo creo que puede ser una de las cosas que ve.
Puede ser
una de las cosas
pero,
que ve el árbitro.
La foto que, por ejemplo, ha puesto Jero Rulli en redes sociales y el vídeo...
A mí, te digo una cosa, las fotos a mí no me valen.
Y ahora te digo otra cosa. Y puede ser que vieran que la jugada de Vinicius inicia con una falta de Sergio Ramos. No señalada, o no ha visto.
Pero ahí le habrían dicho falta.
Claro.
Vale. No, te digo, es que si puestos a revisar, se puede revisar el inicio de la jugada, sí, pero que la contra del Real
solo,
Madrid viene
solo se podría revisar
falta.
Si acaba en gol la jugada. Es una de las normas.
Es una jugada que.
Es otra de las normas.
Es penalti, pero es evidente que el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, yo creo que no se pueden quejar nunca de los arbitrajes que han tenido a lo largo de su historia. ¿Por qué no?
A ver, sí.
¿Pero qué es penalti ayer? Pues sí, pero bueno.
Yo creo que se pueden quejar, porque si
bueno, claro, te puedes quejar,
les estaríamos quitando una de las... al aficionado del Real Madrid, pues ahora no me puedo quejar. Se pueden quejar, claro que sí. Que a lo largo de la historia del fútbol, pues esas jugadas polémicas, principalmente porque suelen tener más el dominio del balón y entran más en el área contraria, que les favorecen a ellos, pues también es cierto. También es cierto, al grande sobre el pequeño. Y grandes son todos los equipos, ¿eh? Hay una pirámide ahí que luego el Zaragoza es el grande de Aragón y luego el Huesca es el grande de su provincia y...
Bueno.
Ese tipo de cosas.
Bueno, el Zaragoza grande de Aragón hoy en día no sé.
Pero entiéndeme.
Sí.
¿Eh? Que luego está la pirámide alimenticia. Entonces, oye, dices que solo has visto a los porteros entrenando. ¿Qué se ha dicho entre los periodistas y algún aficionado, supongo, que te has encontrado en Zubieta en el día de hoy?
Nada, pues evidentemente satisfacción por el 0-2, sufrimiento en la primera parte en la que la Real no estuvo bien y a pesar de adelantarse pues tuvo bastantes dificultades para frenar al Real Madrid y luego clara mejoría en la segunda mitad en la que, bueno, pues con todo lo que se está hablando de esta acción entre Vinicius y Rulli, pues queda en segundo plano, no, en tercero, en cuarto, en quinto, que la Real tuvo varias contras para sentenciar, que desaprovechó y que tuvo que esperar al final del partido para poner el 0-2, volver a ganar el Bernabéu no sé cuántos años después y estrenarse por todo lo grande Imanol, cortar la racha de 4 derrotas y mirar ya, evidentemente, desde el prisma blanquiazul con mucho más optimismo lo que viene de Liga y también la eliminatoria de Copa que vamos a disputar desde el jueves contra el Betis.
Pues hoy están de enhorabuena en la Bella EAS, en San Sebastián, por la victoria conseguida ayer en el Santiago Bernabéu, con toda la polémica que ha traído, pero victoria al fin y al cabo. Un abrazo, Badallo.
Venga, otro para todos.
Y un abrazo también a ti, Parra, que vas ya por Brahim,
sí,
¿no?
Sí, al Santiago Bernabéu, 1:30, en el antepalco se vestirá en el vestuario y después saldrá al césped a ver su nuevo estadio.
¿Cuánto ha costado?
15 millones más variables.
Hay que decir que quedaba libre el 30 de junio y yo no sé si llegará a jugar mucho. Creo que va a debutar ya contra el Leganés en partido de Copa. Mucho me sorprendería que no lo hiciera.
Pues veremos.
Me sorprendería que no lo hiciera.
Es una opción.
Yo creo que va a debutar y que la gente se preguntará, oye, pues pagar a este si sale gratis en verano. Pero claro, es que los jugadores no dejan que sus contratos acaben. Porque tú imagínate que se puede lesionar de aquí al verano.
No, pero esto, Pablo, es una circunstancia y una política que el Real Madrid lleva llevando a cabo desde hace un tiempo. Si te acuerdas, en verano, cuando se relacionó el nombre de Neymar con el Real Madrid, automáticamente el Real Madrid hizo un comunicado desmintiendo que había cualquier tipo de relación. Cuando hizo lo propio con Mbappé, pasó lo mismo. Y ahora con Brahim, el mensaje que emana del el club es el de que no quieren enfrentarse a un jeque y no quieren quedar mal con un jeque. Es decir, que no quieren llevarse a Brahim en junio gratis y prefieren ahora hacer un desembolso de dinero y decir, mira, pagamos este dinero y es un jugador que compras de una manera. Entonces, es no entrar en ese juego porque al final entienden que no pueden ir de tú a tú contra el PSG o contra el Manchester City. Es decir, por poner un ejemplo, yo creo que al Real Madrid no le va a pasar lo que le pasó al FC Barcelona, que intentó fichar a Berratti y volvió de París sin Neymar. Es decir, no va a ir de tú a tú contra el Manchester City, contra el PSG, contra equipos que tengan mayor músculo económico. Y esto responde a que prefiere hacer un desembolso Florentino Pérez, que en principio va a ser de 10 millones, pero que al final es de 15, y que finalmente pues prefiere que sea así.
Tampoco lo querían demasiado en Manchester, ¿no? En el Manchester City. A ver, sí, seguro que lo querían, pero no estaba jugando demasiado, ¿no? No es que tuviera que fuera un titular indiscutible con Pep Guardiola.
No, la verdad que no. Le hemos visto jugar en la Carabao Cup, en la segunda Copa de Inglaterra, en algún partido. Por ejemplo, recuerdo uno que jugó contra el Leicester no hace demasiado tiempo, es un futbolista con muy buen toque, pero al final es evidente que yo creo que no va a llegar al Real Madrid, va a ser titular y va a solucionar los problemas del equipo, pero que es verdad que a mí me parece una muy, muy buena oportunidad de mercado y que al final, pues 15 millones, bueno, es una cantidad que veremos a ver si es barato o cara.
Vete por él, a ver qué nos dice, que no llegues tarde, que si no Sauki nos echa la bronca.
No, fastidies.
Nos echa la bronca por haberte entretenido aquí. Venga,
gracias, Juan Arena. Chao, López.
Te escucho a la 1:30 la presentación de Brahim. Vámonos un poco más lejos, vámonos hasta Perú enseguida.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive. Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Fíjate que me ha escrito también Rafa Beato, que hoy, bueno, que está pendiente del fútbol del Athletic Club de Bilbao, que claro, juega también el jueves, ¿no? En Copa del Rey.
Sí, ¿eh? Sí.
Pero que hoy allí ni fiesta ni nada. Están ahí a tope.
No, Copa del Rey, mañana, miércoles y jueves. Mañana un partido, el Valencia Sporting.
Y luego el viernes vuelve a haber ya partidos de Liga. No, sí, está toda la semana completita, ¿eh? Toda la semana completita de fútbol. Va a ser un mes de enero, ahora que hemos ya empezado, con mucho fútbol, mucho fútbol. No nos vamos a quejar aquí de eso, hoy es medio festivo, mediodía normal, medio laboral. Lo que hacemos nosotros, como siempre, es cerrar con la caverna de Pablo López, así que... ¿Qué estás buscando, Sauquillo? ¿Qué quieres poner en la tele? No, ¿Real Madrid Televisión? No. Dínoslo.
El mando.
¿Pero qué quieres?
Yo te lo mando.
¿Real Madrid Televisión?
¿Me enciendes el ordenador? ¿Trabajas en el ordenador?
A ver, dame, ya te lo pongo. Yo te lo pongo. ¿Quieres Real Madrid Televisión?
Sí. Vale. Para seguir la presentación de Brahim.
Brahim, sí. Si llega tarde Pablo Parra, no es culpa nuestra, que lo hemos tenido hasta ahora, ¿vale?
Munuera Montero.
Sí. I know.
Hay un Martínez Munuera que le están pitando los oídos este fin de semana.
Sí, pobre hombre.
De una manera...
A ver, tengo dos cavernas.
¿Dos
una
cavernas?
Una futbolística y otra polideportiva. Ajá. ¿Por cuál empiezo?
Pues, no sé, los lunes son días de fútbol, ¿no? Venga,
vale.
Fútbol.
¿Qué te trajeron los Reyes Magos?
¿A mí?
Sí, a ti.
Yo soy más de regalar el
Reyes
Magos.
Bueno, mejor dicho, acertaron...
Sí.
¿Alguna vez fallaron o se equivocaron?
Sí.
¿Cuál
sí,
es
sí,
así el lo que diría Roberto Gómez, el cagancho más grande?
Recuerdo un chándal.
Un chándal. Sí. ¿De pequeño o de mayor?
Adolescencia.
Sí. ¿Y pinchazo?
Sí.
¿Pinchazo?
Sí.
Me ha dado pena este fin de semana Iker Casillas.
Anda, ya sé por dónde vas.
Hace justo 30 años, en una jornada de Reyes... Iker Casillas, un jovencito, un chavalín, 6 años.
Cuando se llamaba Castillo todavía.
Sí. Iker esperaba un Excalestric.
Un Excalestric, es lo que pidió. ¡Wow! ¡Cómo mola el Excalestric!
Un Excalestric Monza, en concreto. Me imagino que recrearía el circuito de Monza. O parte del circuito de Monza.
Bueno, sí, no creo. Monza.
O se vendería así.
O sea, Monza y ya está.
Le trajeron el Autocross Turbo. Que era un juguete que yo tuve...
Que molaba mucho.
Que
era un volantito pequeñito.
Que se iba...
E inclinabas hacia un lado o hacia otro y iba un cochecito con imán, ¿no?
Así es.
Pero claro, no era un Excalestric eso.
O sea, tu mayor pinchazo fue un chándal. Mi mayor pinchazo fue unos walkie-talkies que no funcionaron. Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Pero la idea era que funcionara, no era nada de pega.
No, me imagino que los Reyes tendrían la idea de que funcionara.
Ya.
Pero no funcionaban.
No funcionaban.
Jamás.
No.
Yo tendría 6 o 7 años... Y estuve durante meses intentando que funcionaran. No te imaginas las veces que les cambié las pilas. Nada.
Oye, ¿y con quién ibas a hablar? Porque siempre que regalan walkie-talkies, cuando éramos pequeños los walkie-talkies eran... Te los regalaban en pareja, uno y otro. Y simplemente comunicaba uno con otro. No había la posibilidad de comunicar con, no sé, con la policía o con...
¿Qué voy a hablar yo con la policía? Mi intención...
Claro.
Yo era un niño muy rápido. Y mi intención era hablar conmigo mismo. O sea, ponerme un walkie-talkie en la mano y otro en el otro extremo de la casa y hablar y llegar.
¿Alguno de tus hermanos mayores?
Sí, o con algún amigo. ¿Tú sabes lo que molaría eso?
Sí.
De pequeño, un walkie-talkie en la calle.
Yo tuve unos y funcionaban y me los regaló mi tío Celestino.
Sí.
En realidad se los regaló a mi hermano y recuerdo cómo fuimos a la campa.
Y se lo...
Al descampado ahí en Burlada, al lado del campo de fútbol.
Sí.
Y cómo, pues claro, no. Entonces era como tener móviles. O sea, nos separamos como unos 50 metros.
Hay dos momentos. La historia del walkie-talkie para un niño.
Y era dar el botón y hola.
Tú te estás viendo y ve que el sonido llega y flipas. Pero cuando te dejas de ver en una esquina o en cualquier momento te dejas de ver y llega el sonido, ya es La emoción pura.
La magia de la radio.
La emoción
casi
pura.
Y no sabemos por qué, pero de repente lo recuerdo perfectamente. Yo estaba, a mí no me dejaron, yo era el pequeño, a mí no me dejaron utilizar el walkie-talkie.
Sí.
Pero recuerdo perfectamente cómo apareció un coche de policía allí en el descampado. Igual es que sí que hacía interferencias en las...
Para perseguiros.
No.
A los Juan Arena.
Sin más, diciendo,
Juan Arena Brothers.
¿Qué está ocurriendo por
eran,
aquí?
Es verdad que en Pamplona los Dalton y los Juan Arena eran los más perseguidos por
primos,
la policía.
Primos hermanos. Sí. Correcto, sí, sí.
Bueno, te cuento la de Polideportivo.
Pero tengo un minuto solo.
Bueno, eso me sobra.
¿Seguro? No, y mañana vas a tener también.
Sí, 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 voy a tener.
Venga, pues vale.
Esta semana arranca el Mundial de Balonmano.
Vale.
Nosotros vamos a estar muy pendientes, pero es que hay un hecho en concreto que llama mucho la atención. Es verdad que no es la primera vez que se hizo en Pyeongchang en 2018, pero las dos Coreas, la del sur y la del norte, van a jugar juntas.
Ajá.
Van a jugar juntas con una ventaja. Cuentan con 20 jugadores en vez de los que tienen las selecciones normales, que son 4 menos. 20 jugadores, eso sí, un norcoreano tiene que estar siempre en los partidos. Uno tiene que jugar. 4 norcoreanos están en la selección y uno tiene que jugar.
¿Tiene que estar en pista siempre?
No, tiene que jugar en cada partido, no en pista siempre.
Vale. Ya me parecía que iba a hacer encaje de bolillos.
Imagínate la que se lía si le saca un segundo. Claro, hombre, imagino que contará con ellos, digo yo.
Ah, pues
el
mira,
seleccionador
no lo sabía.
Surcoreano.
No lo sabía. Fíjate, las cosas que aprendemos aquí en la radio, ¿eh?
¿Has visto en la caverna?
Mañana seguiremos aprendiendo cosas en A Diario, ya con el ritmo normal y con las sintonías nuevas, ¿eh?
Hoy que dos, igual mañana cero.
Sintonías desde las 7. No te pierdas a Varela en A Diario. Chao.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora, como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Te sientes en la butaca. Acción pura esta misma noche. Predator. ¿Y tú?
Si buscas realizarte, los talleres de Radio Marca son para ti.
Puedes inscribirte en escuelaunidadeditorial.es hasta un 30% de descuento.
Somos de carne y hueso.
La gente seria. Creo.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, En Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media, En Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... Piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
You better watch out, you better not cry.
Hola, soy Jike. El año pasado ayudé a Papá Noel con regalos de la Navidad. Lo pasé muy bien, gracias a Pequeño Deseo.
Gracias a la Fundación Pequeño Deseo, mi hijo Iker cumplió su sueño de ser paje de Papá Noel y todavía lo recuerda con muchísima alegría.
¿Os ayudáis a cumplir más deseos?
La Fundación Pequeño Deseo ha logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y forma parte de esta gran familia.
Todas las noches, a las 11:30, El Transistor en Radio Marca.
Radio Marca.